ustedes han ido escuchando las voces, pero vamos a proceder a los saludos correspondientes. Darío Klein, buenos días.
Buen día.
Sigo. Mauricio Raufetti, ¿cómo andas?
Bien, buen día.
Gonzalo Delgado,
muy bien, bien, por suerte.
Y el cuarto saludo es para una voz que capaz que identificamos y dicen, pero ¿qué hace esta hora? No es de la mañana, no es. Estamos hablando de Mauricio Almada. ¿Qué tal, Mauricio?
Hola, Emiliano, qué gusto estar aquí, ¿eh?
Volviste a tus horarios de las mañanas, que acá en El Espectador no son los tuyos.
Es verdad, pero con mucho gusto lo estamos haciendo.
Mauricio, ustedes saben, co-conduce junto a Juan Miguel Petit Asuntos Pendientes, que hace algunas semanas aquí en esta casa. Tiene 43 años. Comenzó su carrera periodística en el año 81 en Radio Sarandí y después ha seguido por varios medios, ¿no?
Sí, señor.
Emisora del Palacio, Radio Mundo, Nuevo Tiempo, Septiembre y Radio Carve, la más reciente.
Exactamente, la emisora del Palacio fue cuando nos conocimos.
¿Te acordás de aquellos tiempos?
No, de mañana temprano y yo en la medianoche.
Claro.
La otra punta
de la vez. Más cara. Exactamente. Bueno, pero también ha trabajado en prensa, ¿no? Y sigue haciéndolo. Lee a La República y últimamente El Observador, donde Mauricio es columnista. Hoy está como invitado en esta tertulia de periodistas. Bienvenido, entonces.
Te faltó un dato fundamental.
¿Cuál?
Fue profesor universitario mío hace como 10 años.
Mío también.
Es verdad. Eso definió su vida.
Claro. Bueno, un dato esencial. Si les parece, podemos empezar a charlar con ustedes a propósito de este convenio que ayer firmaron la ANEP y el Ministerio del Interior. Seguridad con criterio pedagógico para combatir la violencia en los liceos. Ese es el rótulo de un paquete de medidas que acuerdan las autoridades de la enseñanza y de la policía. El punto de partida es todos esos hechos que algunos han sido lamentablemente muy difundidos y otros están en el día a día sordo de los alrededores de un instituto de enseñanza, ¿no? La inseguridad, pero focalizada en los estudiantes y en los profesores. Pero lo interesante es que el programa que se está poniendo en marcha apunta a bastante más que, digamos, combatir la inseguridad. Procura que haya con los agentes policiales encargados de esta tarea un diálogo, una relación que cambie lo que es un cierto divorcio, una incomprensión entre jóvenes y policías. Y para eso se va a recurrir a policías con determinadas características que a su vez van a pasar por una formación especial. Esta es una parte nada más del convenio. ¿Cómo vieron ustedes esta noticia?
¿Quién avanza? Arrancamos con las anotaciones. Si soy periodista, tengo anotaciones siempre. No, creo que la parte interesante de esta iniciativa es que parece que por una vez puede caber la cooperación interinstitucional en un gobierno uruguayo, ¿no? Eso me parece interesante rescatar. Me permito dudar de la efectividad de este proyecto. Primero que nada porque, bueno, todavía no está muy claro cómo se va a instrumentar y cuáles van a ser las medidas exactas y precisas que se van a tomar. Y segundo porque también me pregunto qué disponibilidad o qué nivel de voluntad va a tener un oficial de policía que a veces tiene que trabajar 20 horas por día para poder alimentar a su familia, un tipo que gana un salario muchas veces de miseria, para, por ejemplo, ponerse a estudiar, que es uno de los aspectos que ese programa de intercambio plantea, ¿no?
Pero es para los que quieran.
Sí, es para los que quieran. Claro, es una opción.
Es para los que quieran, pero
y se supone además que va a ir a policía de proximidad y el otro rótulo, no me acuerdo, que son los que habitualmente manejan más la interacción con los ciudadanos, digamos.
Sí, no creo que objete el punto de que la mayoría están muy mal pagos y muchas veces tienen que gastar su tiempo en seguir trabajando y no tanto en estudiar. Es decir, yo a lo que iba es a que me genera ciertas dudas que las condiciones actuales de la policía, con una policía prácticamente desbordada por la situación de inseguridad, esto vaya a ser eficaz y los efectos van a ser palpables en un plazo mediano.
Mauricio pone entonces un alerta allí. Gonzalo, ¿tú cómo lo ves?
Yo lo primero que voy a comentar fue que mi primera imagen supongo que proviene de un prejuicio incluso, fue la de Brigada B, aquella serie que pasaba en el Canal 10 hace bastantes años en que Johnny Depp era protagonista.
A ver, para los oyentes que no sé que no la recuerdo. Yo no la recuerdo, ¿no?
El nombre original de la serie era 21 Jump Street, en realidad, y acá se traducía como Brigada B. Y eran dos jóvenes, uno de ellos Johnny Depp, por eso lo recuerdo, que se introducían en los salones con otra actitud, ¿no? En realidad de civiles y con otras intenciones, siendo policías. ¿Por qué el ejemplo?
La profesora Alex Macei aclaraba hoy terminantemente que la actuación de estos funcionarios policiales era afuera del liceo, ¿no?
Claro.
Había versiones de prensa que habían hablado
de que iban a estar dentro de la clase, en el mismo banco que...
Al haber este intercambio que permite y hasta incentiva que los policías estudien y que vayan a clase, van a estar dentro de los salones, porque van a estar haciendo clase, ¿no?
Claro, pero no en el momento en el que... Eso fue el dato que no cerraba en algunas versiones periodísticas. O sea, no van a estar estudiando en el momento en el que van a estar ejerciendo su labor policíaca.
Pero sí, son siempre policías. Policías, policías las 24 horas, ¿no?
Es discutible, pero después yo he visto policías que no están en su horario de laburo y la ven pasar y dicen, no está laburando. Pero lo discutimos una vez y nos vamos de... No, a lo que iba, ¿por qué pongo ese ejemplo? Porque lo que uno inevitablemente hace, o por lo menos lo que me pasó a mí, fue lo primero que traté de pensar es cómo era la relación. Ya había policías en la puerta, por lo menos del liceo que yo iba, cuando yo iba al liceo. Y no era una relación muy... de convivencia muy muy buena, digamos.
Eso es lo curioso, ¿no? Se supone que el policía está para preservar la seguridad de ese estudiante, pero al mismo tiempo la relación estudiante-policía se convierte en otro problema, en un segundo problema.
Yo creo que a esa edad, por lo menos muchos de los jóvenes, tienen al policía más como un enemigo que... Cuando ellos tienen, lo tuvimos cuando teníamos esa edad, más que como alguien que te va a cuidar o que te va a defender. Pero además, por otro lado, también la policía tiene una formación en la cual un joven de 15 años siempre tiende a ser sospechoso.
La policía tiene falta
de todo lo demás.
Más que una formación.
Que es lo que, no, porque cuando tiene una falta de formación institucional, pero cada uno se forma en la vida, o sea, va formando sus prejuicios y su visión del mundo más allá de la formación formal que tenga. Y en esa formación, ambas partes siempre se vieron como enemigos, en general. Enemigos entre comillas, pero enfrentados y no colaborantes y no bien vistos. El tema es, en el caso de los jóvenes, hasta por un tema de edad, es bastante más difícil, me parece, de erradicar esa imagen. El tema es que si lográramos una policía con una formación para manejar también esa condición en la que el adulto se supone que es el que tiene que romper más los prejuicios, me parece que estaríamos ante una buena situación y que no me parece una mala iniciativa a priori, más allá de cómo se pueda instrumentar en la cancha.
La iniciativa parece fundamental, parece imprescindible. El asunto es cómo se la construye, cómo se logra que esto ocurra, ¿no?
Sí, yo creo que tiene varias falencias este convenio que firmaron la ANEP y el Ministerio del Interior. Y primero que nada, distinguir que este convenio tiene tres patas. Una de las patas es esta de la prevención en las inmediaciones de los liceos para prevenir actos de violencia. Otra es la educación a los policías y la tercera pata es la educación a los presos.
Sí. También.
También se compromete a dar servicios educativos a los presos que tanto lo precisan.
Como contrapartida, a su vez, en las cárceles, por ejemplo, se construirían bancos para los colegios, por citar un ejemplo, que irían a parar a los liceos y que pagaría, entre comillas, la ANEP, ¿no?
Exactamente. Yo creo que estas últimas dos patas, la que tiene que ver con los presos y la que tiene que ver con la educación de los policías, está muy bien, está muy bien. La cuestión más discutible es la otra. Yo creo que el punto débil de este arranque en un convenio marco es el de circunscribir el foco de la atención a las inmediaciones de los liceos. Esto es clave, ¿eh? Esto es solo para las inmediaciones de los liceos. De la puerta para adentro no tiene nada que ver, es ajeno a este convenio. Y eso es reducir el problema. Una visión muy reduccionista. Porque el fenómeno de la violencia empieza en el salón de... Viene de antes, viene de la casa, viene de la calle, sigue en el salón de clase, sigue en el recreo y después sigue afuera. Esto es agarrar una parte de la secuencia de la violencia, que es cierto que existe en los alrededores de los liceos, así como existe también en las escuelas. Me enteraba en estos días que hay escuelas hoy aquí en Montevideo que tienen policías en los recreos, que han contratado a policías para que sigan los recreos.
Es muy fuerte. El problema es que la situación de normalidad de la que partimos para hacer el análisis es completamente anormal. Es decir, estamos hablando de policías en los liceos, tú estás hablando de policías en las escuelas, yo, es la primera vez que lo escucho. Digo, el asunto es que nos tenemos que acostumbrar a que cualquier análisis que hagamos parte de una situación extremadamente irregular, ¿verdad?
Lo de las inmediaciones es el punto débil, porque cuando a Fiorella Buceta, recuerdan ustedes en el liceo de Madonia, la balearon, fue en el salón de clase, en el aula.
Claro,
no fue en la esquina ni en la otra manzana.
Ese tipo de cosas no se van a solucionar con más policía o mejor policía. Porque no se puede poner policías en los salones de clase, ya sería una cosa de un extremo. No me lo imagino, claro, sería
brigada. El caso de Fidel Abuceta, recordemos, fue un accidente, entre comillas, protagonizado por un compañero de clase, que había ido a clase con un arma, ¿no? Claro, eso no lo frenaría, o sería muy difícil que lo frenara la presencia de un policía en funciones preventivas, por más que tuviera la formación y las características que ahora se le van a exigir a los que se encarguen de esta tarea.
Es cierto.
Esa parte del problema no estaría atacada.
Pero
algún lado hay que empezar. Claro,
a mí no me cabe duda que hay una parte del círculo de violencia y demás problemas que se generan en un entorno en el que hay jóvenes, porque los jóvenes son un mercado para ciertas cosas, por ejemplo, para el consumo de droga. Es decir, si hay bocas de salida de venta de drogas cerca de los liceos, de alguna forma hay que tratar de cortar eso. Es un paso. El problema, yo insisto en que me genera dudas en cómo se puede llegar a instrumentar esto en las condiciones actuales de inseguridad, con la falta de policía que hay, con la falta de recursos que tiene la policía. A mí me genera esa duda.
Se fijaron que este convenio me parece por lo menos interesante y curioso. Une a dos funciones de la sociedad esenciales, ¿no? La del policía, la del maestro, y al mismo tiempo de las peores pagas, ¿no? O sea, dos de los funcionarios del Estado uruguayo que menos ganan y que a su vez son más importantes para la sociedad van a estar juntos en este proyecto, que en realidad no ataca lo esencial, que es que ambos están sumergidos socialmente. Los maestros cada vez ganan menos, no sé si cada vez ganan menos, pero ganan muy poco.
No,
pero a lo que voy es que justamente, bueno, en un país donde el otro día un editorial de Qué Pasa decía, ¿no?, donde para ser ayudante de lavandería del Banco Seguro pagan 15.000 pesos, y un maestro gana menos que eso, y un policía también, las cosas no funcionan muy bien. En este caso se están juntando dos de esas tareas esenciales que están muy mal pagadas, creo que lo importante, estoy de acuerdo con Mauricio Almada, voy a aclarar que Mauricio, porque hay dos Mauricio.
Hoy tenemos dos Mauricio.
El tema de la formación, ¿no? Si para algo puede servir este proyecto, es para el tema de la formación de los policías, que si pueda incentivar esto de alguna manera, que los policías tengan más y mejor formación curricular, no formación policial, me parece maravilloso, me parece bárbaro.
Desde la audiencia nos hacen una aclaración a propósito de lo que hablábamos recién del episodio del Liceo de Maroña. Alicia, de Melilla, nos recuerda que el chico que llevó el arma y lastimó a Fiorella Buceta en el Liceo de Maroña estaba armado porque era maltratado por chicos más grandes fuera del instituto.
¿Verdad?
O sea que, bueno, podría pensarse que si se soluciona efectivamente la situación en el entorno del liceo, si a ese chico cuando entra no lo agreden otros, en particular no se hubiese sentido obligado a llevar un arma a clase.
Uh-huh. Ahí, me parece que ahí hay una punta que también tocaba Mauricio Raguffetti en algún otro momento. Yo estoy de acuerdo con que esto puede ser una punta para una formación que deberían tener los policías, que va, ya lo hemos hablado en alguna tertulia, que va mucho más allá en realidad de lo que, no solo de lo que tienen hoy, sino de lo que, más allá de ser un buen pase, le podría dar un convenio puntual con otro organismo del Estado. Ahora, el tema de los maltratos en los liceos de chiquitines más grandes o más chicos, el tema de violencia en el liceo, de un par de, por lo menos, piñatas, para decirlo de alguna forma, por semana a la salida, o incluso con alumnos de otros liceos, por cosas que se generaban los fines de semana, y hasta por otras situaciones, la venta, el poder conseguir drogas en las inmediaciones del liceo, son todas cosas que pasaban hace 15 años cuando yo iba al liceo. Por lo tanto, me parece que venderlo como una situación nueva tampoco es... Déjame terminar la idea. El tema es, ¿en qué condiciones está hoy la sociedad que de repente no estaba hace 15 años? Exacto.
Ese es el punto.
Y el tema es, ¿por dónde pasan las soluciones? En macro, más allá de este acuerdo puntual, que hacen que... yo creo que siempre va a seguir pasando que el nene más grande se aproveche del más chico en el liceo. El tema es en qué grado y cómo se canaliza.
Sí, y otros problemas que son graves también, porque hoy en los liceos se roban las mochilas, roban las bicicletas de los alumnos que llevan, rompen los vidrios, hay agresiones desde afuera hacia adentro. Hay problemas graves de seguridad.
Pero pasa que, tal vez voy a decir una perogrullada, pero... no se arregla con un policía en las inmediaciones y no se arregla con un policía dentro de la clase tampoco. Esto se arregla, es una cuestión social, tiene que ver con la decadencia social y va mucho más allá de poner policía. Lo interesante de esto es que se ve que por lo menos hay una intención de pensar un proyecto preventivo, no represivo, sino preventivo, es decir, apuntar a la educación, apuntar a tratar de formar, que me parece que es lo más, a que generar una comunión, una cierta comunión.
Muy buenas intenciones.
Las intenciones son buenas, vamos a ver cómo funciona, ¿no? Hay que darle también una carta de crédito para ver qué pasa y evaluarlo dentro de un tiempo.
Rabufetti. A mí las últimas tres cosas que decían, me hace acordar a un libro de un autor norteamericano que se llama The Tipping Point, que es diciendo algo así como el punto de quiebro, el punto en el que se inclina la balanza, ¿no? De Malcolm Gladwell, que es un bestseller en Estados Unidos, y explica, entre otras cosas, por qué Nueva York logró cortar una espiral de violencia ascendente que había en los años 90, cuando los delincuentes y gran parte de la sociedad pensaba que a nivel de violencia todo era posible. Y lo empezó a cortar con cosas muy sencillas, como por ejemplo repintar los metros, hacer que algunas áreas públicas se convirtieran en áreas más limpias y con más sensación de seguridad. Y eso solamente está estudiado, permitió mejorar la sensación de seguridad de las personas y por lo tanto bajar los índices delictivos.
Después Julián hizo lo mismo en Ciudad de México y no funcionó.
Sí. Bueno. Lo que pasa es que, perdón, pero ese el proyecto se viene y son muchas otras cosas, como desplazar a buena parte de los que vivían en Manhattan, que eran los que estaban en condiciones sociales más proclives a la delincuencia. Subir las cotizaciones de la zona y de esa manera limpiar a través de necesidades económicas o de un tope económico lo que él consideraba la población de alto riesgo para delinquir dentro de Manhattan. O sea, es más que pintar las plazas y había todo un concepto ideológico.
Pero tal vez que vos entendiste claramente que lo que yo estoy diciendo no es que se solucione con pintar los bancos de las plazas.
No me refiero a eso, digo.
Quiere decir que como una cosa única, que todo es posible, que de alguna manera hay que cortar.
Sí, yo quería retomar lo que había dicho Darío sobre este convenio entre pobres, que ha sido entre la ANEP y el Ministerio del Interior. La otra pata de este convenio de pobres, que son los reclusos.
Claro, obviamente.
La sociedad, en su gran mayoría, se olvida que están depositados en las cárceles en condiciones infrahumanas y que también son abarcados por este convenio. Muy buenas intenciones, pero, en resumen, para mí es una bolsa de humo.
Y que esa es una forma, de prevenir también los delitos, ¿no? El tema de apuntar también a los reclusos, porque acá a veces... genera la impresión de que ayudar a los reclusos está mal, nos estamos ayudando como sociedad, o sea, preveniendo esos delitos, evitando que las cárceles sigan siendo
la universidad del crimen.
Eso mismo.
En perspectiva.
Algunos mensajes de la audiencia para cerrar el tema. Susi del Parque Rodó dice: da vergüenza escuchar a las chicas cuando salen del liceo. Los viejos changadores del puerto sentirían vergüenza ante el léxico. los padres son responsables de las conductas de esos jóvenes y habría que educarlos a ellos, dice esta oyente. Y después vienen dos mensajes que tienen que ver con la televisión y los medios audiovisuales. Isabel de Sayago y Alba del Cerro van más o menos por el mismo lado. ¿Cómo se puede generar una autocrítica de los medios audiovisuales por la difusión y la enseñanza de la violencia? O Alba dice, ¿qué responsabilidad tiene el Ministerio de Educación y Cultura en lo que es la escuela de violencia en la televisión?